Mujer tenía que ser, el club de las mujeres brillantes. Estamos en París en 1625. Luis XIII y Ana de Austria presiden una corte dedicada a elaborados rituales e intrigas sociales. Las inmensas salas de su Palacio Real del Louvre atraen a cortesanos ávidos de ascenso social. Pero incluso el nuevo consejero del rey, el cardenal Richelieu, se siente atraído por otras veladas nocturnas, más informales y entretenidas, en el Hotel Rambouillet, la nueva y elegante casa particular de la marquesa de Rambouillet, quien encabeza las reuniones de un nutrido grupo, un entorno social creado a su alrededor y que va a dar pie a grandes cambios en las formas sociales. Catherine de Vivonne, marquesa de Rambouillet, se había casado a los 12 años con el señor marqués, de 23 años de edad. En las cortes reales y nobiliarias de la segunda mitad del siglo XVI dominaba la brutalidad cruda del poder y de la violencia en las relaciones humanas y políticas, si entendemos por política todo lo que hagamos la ciudadanía para evitar la violencia. El fracaso de la ética era escandaloso, ya que la depravación de las relaciones entre los sexos era brutal. Harta de las crudas chanzas y flirteos que fue testigo en la corte, la marquesa de Rambouillet se diseñó una casa y una sociedad que rompía con los esquemas del momento, contribuyendo al refinamiento de la vida social, a la penetración de los intelectuales y de los artistas en los círculos aristocráticos culturales y, en definitiva, a la implantación del nuevo estilo de vida que caracteriza el clasicismo francés. Así fue que los preciosos de ambos sexos solían reunirse en su salón, o mejor dicho, en su habitación. Tras pasar por una serie de habitaciones profusamente decoradas, el visitante llegaba a la famosa habitación azul, la habitación privada de la marquesa. Sus proporciones más íntimas y el audaz uso del color creaban un ambiente fresco y elegante. La habitación tenía dos salientes, uno de ellos con un mirador que daba al jardín. En el otro, paneles azul y oro y una gran profusión de espejos venecianos protegían a los invitados del frío y las corrientes de aire. Pero el punto de mira y el centro de la habitación era la cama de la anfitriona, de adamascado dosel azul, donde la marquesa se tumbaba, recibía a sus nobles invitados y dirigía la conversación. Al construir la habitación azul y atraer la élite social y artística, Catherine de Vivonne había inventado el preciosismo, una corriente social en la que las mujeres de talento y cultura podían reunirse con los hombres, no ya como raros prodigios, sino como iguales en el campo intelectual. Al insistir en el gusto, la cortesía y la buena educación, la marquesa de Rambouillet consiguió crear un cosmos donde autores y autoras noveles participaban en conversaciones y juegos intelectuales. Estas mujeres que cambiaron las formas sociales y el lenguaje cortés se llamaron preciosas porque se referían entre ellas con la expresión «ma précieuse». En los salones de las preciosas se conversaba en torno al amor, la música, las costumbres. Allí se hizo política mediante la conversación, la poesía y el canto, es decir, mediante el placer de la palabra, frenando así la violencia de la política de la corte de Versalles y, sobre todo, mostrando y enseñando con la práctica que es posible hacer política no violenta. Fue así como se renovó la lengua francesa, que pasaría a ser, durante más de dos siglos, la lengua internacional de la diplomacia. Al ambiente creado en estas cámaras se le llamó monde, un ámbito ni religioso ni laico, sino distinto, mundano. Era un lugar entretenido, afable, algo mágico, abiertamente político y rigurosísimo en las reglas de su juego. Es verdad que se le prestó enorme atención a la belleza, a la cortesía, a la apariencia, tanto de los cuerpos como de los gestos y el lenguaje. las preciosas, dieron al mundo ese mundo rebuscado y exquisito. Lo hicieron tal vez bordeando lo ridículo, como tantas veces nos ocurre a las mujeres cuando intentamos cambiar el statu quo. Otro de los grandes salones era el de la muy coqueta y literata Madeleine de Scudéry, que se inició junto a la marquesa de Rambouillet hasta que abrió su propio salón literario, los sábados de Madame Scudéry, y situó a la mujer como protagonista de su tiempo. Las muy nobles mujeres de la sociedad barroca se reunieron en su salón para educarse, refinar el gusto y producir literatura destinada a consagrar una única heroína, la mujer. Fue este salón un antecesor del feminismo. Madame de Scudéry, que escribía bajo el desconcertante seudónimo de Safo, fue una de las grandes de la literatura francesa de su tiempo. Vivió todo el siglo y no se casó nunca. Escribió muchas novelas sociales, basando sus personajes en los invitados de su salón y en la sociedad parisina. Mantuvo una gran amistad con la reina Cristina de Suecia, gran seguidora del preciosismo, y fue la primera mujer que obtuvo el premio de elocuencia de la Academia Francesa. Las preciosas, todas nobles y muy bien situadas en las monarquías absolutas europeas, abrieron salones en toda Europa, pero las francesas de la corte de Luis XIII y Luis XIV fueron las más preciosas entre las preciosas. El conocido en el mundo mundial como Molière escribió en 1659 Las preciosas ridículas y en 1672 Las mujeres sabias, con dureza e ironía demoledora. El padre de la Comédie Française quiso vilipendiar así el preciosismo. Pero vanidad de vanidades, al final todo es vanidad y no siempre son las cosas como se ven, Monsieur Molière. Con la afectación que les criticó Molière, pero también con su propia y rígida disciplina, las preciosas aconsejaban actuar siempre, siguiendo la razón que debía prevalecer sobre el corazón y dominar las pasiones. Para ellas, el amor era concebido como una recompensa que la mujer concedía al hombre solo después de mucha paciencia, dones y cortejos, en la mejor tradición neocaballeresca. Pero no todo eran reglas de comportamiento social, juegos amorosos, atildamientos y remilgos. Estas mujeres se atrevieron a alterar el orden social. Algo sueltas de las ligaduras tradicionales, algunas preciosas propusieron el divorcio, otras un régimen de matrimonio de prueba, renovable por contrato anual consensual. Otras un matrimonio limitado al nacimiento del primer hijo, y hubo quienes predicaron incluso el amor libre. Algunas de estas brillantes mujeres resultaron ser maltusianas y recomendaron la limitación voluntaria de los nacimientos. Las preciosas también expresaron desprecio por la cocina y las tareas domésticas, que las encarcelaban en una jaula y las aislaban de demasiados aspectos de la vida. Rechazaron el amor físico como crítica a una vida conyugal junto a maridos no elegidos y a menudo brutales. Ellas exigían la cultura aburridas de la ignorancia del convento o de la segregación conyugal. Gracias a estas provocadoras preciosas, o al menos una élite, las mujeres conquistaron el derecho de ciudadanía en la sociedad mundana, en la vida intelectual, y fueron personalidades del mundo literario, soberanas en los salones y diosas aduladas por los galanes. Las preciosas purificaron la lengua materna, refinaron la manera de expresarse para distinguirla del lenguaje masculino y tan aplicadas fueron que inspiraron la compilación del diccionario de la Academia Francesa. La Academia Francesa también tuvo sus comienzos en un salón, este sí, formado únicamente por preciosos. No estaría mal en los tiempos que corren, tan feos y tan brutales en la política y en la sociedad, que volviéramos sobre las preciosas y los preciosos, para sanear nuestras prácticas sociales y políticas, nuestro lenguaje ético y nuestras formas de comunicación. Mis preciosas y preciosos, buenas y brillantes noches.